Shalom Aleichem. Buenas tardes, buen día. Baruch Hashem, volvimos. Hoy vamos a estudiar sobre el tema meditación en el judaísmo, por supuesto. Antes que nada, cabe aclarar, esta clase es en mérito de la familia Diego, que tengan salud, que tengan bienestar en lo inmaterial, en lo espiritual, en todo lo que necesiten. Muy bien, como pequeña introducción, antes de siquiera empezar la clase, me gustaría aclarar que esto que voy a enseñar no es lo único que hay en el mundo de meditación, dentro del judaísmo, por supuesto. Fuera del judaísmo está lleno de porquerías incluso, cosas de idolatría que tienen que ver con meditación trascendental, cosas hindúes, budistas. Hay que alejarse completamente de esto. Incluso el tema yoga es un tema súper muy controversial dentro del judaísmo también, porque tiene que ver con idolatría, aunque en la práctica no se mencione nada de idolatría, incluso algunos movimientos, ponerse así, estirar la pierna para acá, para allá, los movimientos mismos son el servicio a ciertos dioses hindúes y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, y los famosos mantras que se dicen, los mantras a veces no son palabras bla, 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 que no significa nada, sino que a veces son literalmente nombres de dioses paganos, nombres de deidades, perdón, hindúes o budistas. Hay que tener cuidado, hay que analizar muy bien y tener cuidado de este asunto para saber que uno está sirviendo a Dios y no a cualquier otra cosa. Pero bueno, dicho todo esto, continúo con la introducción. Esto que vamos a estudiar no es lo único que hay, pero el enfoque que yo le quiero dar a lo que vamos a estudiar, Dios mediante, es un enfoque dentro del mundo del pensamiento jasídico Jabad. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver en un ratito? Vamos a comenzar. Punto número uno, una historia personal para entender la importancia de esta cuestión, por lo menos desde mi perspectiva personal de Tubia. Hace muchos años, cuando estaba estudiando, ya estaba casado, hace poquitito me había casado, literalmente muy poquito, y estaba estudiando en Morristown. Morristown es en New Jersey, unas pueblitos, una ciudad muy chiquitita en New Jersey. Y este personaje que se ve acá, Melech Tzvivel, se llamaba Elimelech Tzvivel, ya falleció hace poquitito, hace unos años, 4 o 5 años. Un gigante, gigante dentro del mundo Jabad, una mente prodigiosa, conocimiento, etcétera, etcétera. En la época en que yo estudiaba en Morristown, y muchos años antes también, él era el líder de la yeshiva, de la casa de estudios para jóvenes, y era un hombre muy gordo. Al final de sus días adelgazó muchísimo, muchísimo. Pero en ese momento era un hombre muy gordo, realmente muy gordo, obeso. Caminaba lento, despacito. Se lo veía así, una barba grande, larga, blanca. Y caminaba muy despacito. En la práctica, aquellos que conocen un poquitito Morristown o New Jersey, está como una especie de montes. Hay algunos montes no muy pronunciados. Entonces hay casas que están para arriba de la montaña, casas que están para abajo de la montaña. Y la yeshiva, particularmente hablando, está como en el medio. Entonces, donde vivíamos los jóvenes recién casados, una serie de casas, una al lado de la otra, era montaña abajo. Donde Meilach vivía era montaña arriba. Y se lo veía ahí saliendo de la yeshiva y caminando lento, despacio, con su panza, etcétera, para llegar a su casa. He aquí, una vez nos estábamos retirando de la yeshiva, de la casa de estudios, un grupo de jóvenes, y uno tenía auto, vehículo. Entonces, nos metimos todos en el vehículo de este personaje. Y nos estábamos yendo a nuestras casas. Cuando estábamos saliendo de la yeshiva, lo vimos a Rav Meilech caminando lentamente, con su panza para aquí, para allá, para aquí, para allá. Entonces, al que estaba manejando el auto, que era el dueño del auto, se le ocurrió: ¿por qué no lo llevamos a Rav Meilech? Es verdad, es para el otro lado. No nos queda de paso, es para el otro lado, montaña arriba. Nosotros teníamos que ir montaña abajo. Pero quien tiene un vehículo no es tan terrible, eran 5 minutos en auto para acá y después volvemos para el otro lado. ¿Qué vamos a llegar 5 minutos más tarde a casa? No hay ninguna diferencia. Y hacemos una mitzvah, ayudamos a este personaje, que claramente no le era fácil caminar y menos montaña para arriba. Así que todos estuvimos de acuerdo. Sí, vamos a levantar la Rav Meilech. Se movió el que estaba, o sea, el que maneja, obviamente es el que maneja. El conductor y el que estaba sentado al lado se movió para atrás, en un coche grande, y dejamos el espacio para Rav Meilech. Rav Meilech se subió al coche, le preguntamos si quería llevar, sí, que se subió al coche y no dijo ni una palabra. Pero era un hombre de muy pocas palabras y tenía una voz muy gruesa. No era un hombre de conversar y de charchero, para nada, para nada. una mente prodigiosa, pero no era muy, muy conversador. Y en eso estábamos manejando, y al que manejaba el coche se le ocurrió hacerle una pregunta. Porque ya que lo tenés a este gigante de la toira al lado tuyo, pero gigante en serio, sabías todo de memoria, un personaje impresionante. Vamos a preguntarle algo. Y a este que conducía se le ocurrió preguntar esta pregunta que aparece ahí en la pantalla. ¿Qué es lo más importante que deberíamos enseñar a nuestros hijos? Éramos todos parejas jóvenes, recién casados, alguno tenía un hijo, ¿no? Pero estábamos todos muy, muy empezando este mundo de la familia, de los hijos y la educación, etc. Pero Meilech en todo el camino, que no fue tan largo tampoco, eran 5 minutos de auto, pero en todo el camino dijo solamente una palabra. Una palabra en todo el camino. ¿Qué dijo Rav Meilach? Y hablaba así, créanme. Isbainenos. Eso fue todo lo que dijo. Con esa voz así gruesa. Isbainenos. Punto. Llegamos, ahora traduzco, paciencia. Llegamos a la casa de él se bajó y nosotros fuimos para el otro lado. Y ahora silencio en el auto, un silencio pero total. De todas las parejas, los hombres, ¿no? Que estábamos ahí sentados, no entendimos qué quiso decir Rav Meilach. ¿Cómo puede ser que algo, una pregunta tan, digamos, fundamental para un padre joven, que éramos todos muy jovencitos y qué sé yo, esto respondés? No tenía sentido. ¿Qué significa isboinenus? Ahí está la palabra escrita. Isboinenus es meditación. Eso es lo que significa la palabra isboinenus. O sea, repitiendo, ¿qué es lo más importante que hay que enseñar a los hijos? Rav Meilach respondió, meditación. Eso fue lo que respondió Rav Meilach. Meditación. Esa fue toda la conversación que tuvimos con él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay que enseñar a meditar a los chicos? Por supuesto, tenemos que entender nosotros mismos qué significa meditar. Y este asunto de meditar, de enseñar a meditar a los hijos. ¿A qué se refiere Rav Meilach? ¿Qué es esto de la meditación? Entonces, el objetivo de esta clase es ver por lo menos alguna perspectiva de este tema. Un concepto. ¿Es el único, como ya dije antes? No. Hay más, hay otras ideas, hay mayor profundidad, menor profundidad, de todo. Pero por lo menos tener una base en la que uno se pueda basar para entender de qué se trata el asunto. Punto número uno. Quiero hacer una diferencia entre estas dos palabras que me parecen muy importantes. Hacer una diferencia fundamental. Que en esta diferencia que quiero hacer, no tengo el objetivo de decir esto sirve y esto no. Esto vale y esto no. Son simplemente el objetivo de separar, discernir, decir, ok, esto significa esto y aquello significa lo otro, para no confundir las cosas. En el mundo del pensamiento jasídico Jabad, se habla de, acá está escrito, Itbonenut, Hisboinenus, que fue lo que Rav Meilach contestó, Hisboinenus, cuya raíz, porque cada palabra en la lengua santa tiene una raíz de 2 o 3 letras, es de la palabra bina. Bina significa entendimiento. Hisboinenus, B-N, B-N, a pesar de que español no es igual que el hebreo, por supuesto, y esto no es una clase de hebreo, así que no importa, créanme, la raíz de la palabra Hisboinenus es la palabra bina. Y bina significa entendimiento, que es una palabra clásica, quiero decir, dentro del lenguaje santo, no es una palabra rara ni nada por el estilo. Es bueno, no se opina, entender. Entender, incorporar, repensar, tener claro. Esto es Bina. Y no solamente en forma de asunto general. Dios es bueno. ¡Ay, qué lindo! Dios es bueno. ¿Terminé? No, no, ¿cómo terminé? Bina, en particular, representa detalles. ¿Con qué es bueno? ¿En qué asunto? ¿Qué bondades hizo en tu vida? ¿Cómo ves la bondad de Dios en el mundo? Y así sucesivamente. O sea, desarrollo. Esta palabra es clave dentro del concepto de Isboinenus, meditación, bina. Porque de hecho, no voy a hablar del tema, solamente lo quiero mencionar para aquellos que saben un poco más, que por lo menos tengan una idea mayor. Existe Jojma, que no lo escribí ni lo escribí porque no quiero hablar del tema, pero Jojma significa sabiduría. Sabiduría y entendimiento son dos cosas totalmente diferentes. Jojma, de hecho, si no tuviese que decir Hisboinenus en términos de Jojma, en lugar de decir Hisboinenus diría Ishakmus. Sabiduría, aprender más cosas. Pero la diferencia que hay básica entre sabiduría y entendimiento es que Jojma, sabiduría, es el núcleo de cada cosa. Una idea general. Por ejemplo, Dios es bueno. ¿Ok? ¿Lo sabés? Sí, lo entendí. Dios es bueno, punto. Pero no tiene detalles. Bina representa detalles. Por eso es interesante, en general en el mundo de la mística judía, Kabbalah y yo qué sé, el hombre se representa con el mundo de Jojma y la mujer con el mundo de Bina. Y no confundir la palabra mundo, no estamos hablando de Marte, Júpiter y Venus, no, 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 estamos hablando del dominio de, como el mundo de los abogados. Si no viven en otro mundo, viven en este mundo porque estamos todos acá, el mundo de los médicos, sí, también viven en este mundo. Pero estamos hablando del dominio de, el pensamiento de. El mundo de Jojma es el mundo masculino. El mundo Bina es el mundo femenino. Y literalmente en la relación entre uno y el otro, sin entrar en los detalles, el que entiende bien, el que no entiende, no pasa nada. El hombre lo que aporta en una gestación nueva, de una vida, etcétera, es una gotita, algo minúsculo. Y la mujer lo que hace es, dentro de su vientre, desarrollarlo. Y, no me sale otra palabra, desarrollar de ese puntito, de esa gotita del hombre, un ser humano. Un feto con brazos, con cabeza, con corazón, con órganos, miembros, etcétera, etcétera. Quiere decir que, de vuelta, la función masculina es más el núcleo, el punto central. Y la función femenina es más el desarrollo. A partir de ese núcleo, no el desarrollo de nada, a partir de la nada. A partir de la nada no hay vida dentro de la mujer misma. Tiene que haber esta combinación del aporte del hombre, el aporte de la mujer, etcétera, y el desarrollo de la mujer. Esto es Bina. Entendimiento, isboinenus. Volviendo para atrás, detalles. Sin detalles no hay desarrollo. No nace del vientre de una mujer una gotita, una cosita minúscula de no sé cuánto mide, nanómetros. Que, no, nace un feto con toda una forma y desarrollo. Ese es el aporte de la mujer. Bina, desarrollo y entendimiento. Bien, esto es el mundo Chabad. El mundo Breslev. Que de vuelta, no estoy diciendo que es válido y que no es válido, que es mejor y que es peor. Son dos cosas diferentes, nada más. Ambos son Kedoshim, ambos son santos, ambos están basados en la Toira. No estoy solamente discerniendo, como sea que se diga, explicando la diferencia entre una cosa y la otra. En el mundo Breslev se habla de Isboidedus. La palabra Isboidedus viene de la palabra Boided. Boded significa solo. Soledad, solo. ¿Qué significa en el mundo Breslev Isboidedus? Significa estar solo con Dios, no solo soledad absoluta, encerrado en un cuarto y deprimido, no, 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 todo lo contrario. Significa estar solo con Dios. Es mi relación personal con Él, conversar con Él, como conversarías con tu padre que te quiere, con tu amigo más confidente. Conversar, desarrollar esa relación totalmente informal, en donde le hablas a Dios como vos le querés hablar. Como le hablarías a tu amigo, a tu padre, a tu querido, a tu hijo, o lo que sea. Ese es el mundo Breslev, Isboidedus. Entonces, no hay que confundir estas dos palabras. Son muy parecidas, pero no tienen nada que ver una con la otra. Y son dos caminos, repito, ambos válidos, son dos caminos de servicio a Dios, diferentes. Ambos santos, ambos válidos y bla, bla, bla. Uno es el camino Breslev, que va a través de Isboidedus, de esta conversación con Dios, aparte de otras cosas, por supuesto, esto no es lo único que hay, ni en Chabad, ni en Breslev, etc. Y el camino de Chabad es Isboinenus, meditación. Y esto es algo tan fundamental, al punto tal que un genio de la Toira, este personaje, Rav Meir Zwivel, él consideraba que esto es lo primero y lo más importante que hay que enseñar a los niños. Muy bien, vamos. ¿Qué es meditar? Isboinenus se traduce como meditación. ¿Qué significa meditar? Algunas ideas. Contemplar un asunto. ¿Qué quiere decir contemplar un asunto? Estudialo. Cuando estudias un asunto, sea lo que fuere que estás estudiando, hay un momento en el cual la persona lo entendió y ahora tiene que contemplar en este asunto cuáles son los detalles del asunto, cuáles son las ramificaciones del asunto, cuáles son los derivados de este asunto, a dónde me lleva este asunto, qué representa en mi vida este asunto. Eso es lo que quiere decir contemplar un asunto. Meditarlo. Y no estamos hablando de meditación en términos de cerrar los ojos, cruzar las piernas y decir, om, no, om, nada. No. Con conciencia completa, con mente, como vamos a ver en un minutito, el intelecto totalmente despierto, entendé el asunto, repasalo una y otra vez, repasalo en tu mente. Si lo sabes de memoria, mejor todavía, repasalo en tu cabeza, repetilo en tu cabeza. Si no sabes las palabras exactas, como el asunto está escrito en los libros, los conceptos, como un concepto viene después de otro, después viene el próximo concepto, después se hizo esta pregunta, después viene esta respuesta, después significa esto. Eso significa contemplar un asunto. Que por supuesto, para contemplar un asunto tenés que tener un asunto. Por eso lo puse, es medio tonto, pero me pareció que era importante por lo menos decirlo. Primero tenés que estudiar. Estudiar no es meditar. No, estudiar es estudiar un concepto. Puede ser un concepto nuevo, puede ser una perspectiva nueva sobre un concepto ya conocido. No interesa. Primero tenés que estudiar un asunto. No podés meditar sin tener carne, por así decir, sin tener el producto sobre el cual estás meditando. ¿Qué meditas? ¿Sobre qué? En el mundo judaico no existe meditar en términos de poner la mente en blanco y no pienses en nada. No, no existe. ¿Sabes qué? No, no lo voy a hacer porque no es real. ¿Qué quiere decir no es real? La mente humana, de la forma en que está diseñada por Dios, constantemente piensa en algo. Puede ser cualquier cosa y puede cambiar, incluso rápidamente, de una cosa a la otra. Pero siempre está pensando en algo. El ejemplo que se trae en el pensamiento jasídico sobre la mente humana es como un río que fluye, con toda la fuerza. Fluye, fluye, pasa, pasa. Constantemente está fluyendo agua. No hay un momento en el que se interrumpe, que dice, basta. Por ejemplo, en contraposición a esto, el habla. El habla, efectivamente, hay un momento en que deja de fluir. Yo puedo cerrar la boca. Y se acabó la clase. Cerré la boca y no dije nada. Se interrumpe. Pero en la mente, el pensamiento no se interrumpe nunca. Cambia de una cosa a otra. Y si vos me decís, poné tu mente en blanco, ¿qué quiere decir eso? Muy simple, pensar en color blanco. Ah, qué lindo, a ver, blanco. Ah, sí, blanco. Y ahora, sí, más blanco. Y después, blanco. Pero estás pensando en algo. ¿En qué? ¿En blanco? Poné tu mente en negro, en rojo, en verde, en azul. Pensá en un árbol. Pensá en... ¿Qué? Estás concentrado contemplando un asunto en particular. Eso es meditar. Ahora, si una persona, no sé qué clase de persona sería, pero no importa, no sabe lo que es un árbol, nunca vio en su vida un árbol. Jamás. Entonces vos le decís, ok, vamos a trabajar. Pensá en un árbol. ¿En qué? En un árbol. No sé lo que es un árbol. Entonces no podés pensar, no podés contemplar, no podés encontrar los detalles de algo que no conocés. Por eso digo, primero tenés que estudiar. Paso número uno. Por supuesto, en el estudio está la lectura propiamente dicha, o escuchar una clase, es lo mismo, para el caso es exactamente igual, leer o escuchar, y está el entender. Hola, ¿entendiste? Uno más uno es dos. Digo, ok, yo te puedo repetir 500 veces, uno más uno es dos, pero no entendí. Ni por qué, ni para qué, ni cómo se hace esto, ni cómo se escribe el uno. Entonces está, por un lado, la lectura propiamente dicha, y por el otro lado está entender, que tampoco tiene nada que ver con meditar, es entender. Hola, ¿entendiste? Uno más uno es dos. Tengo un individuo, por ejemplo, una manzana, que la sumo con una manzana, no la puedo sumar con una naranja, porque manzana es una fruta y naranja es otra. Entonces tengo una manzana, después tengo otra manzana, dos manzanas, uno, uno, dos, dos. Ah, fantástico. Uno más uno es dos, entendí la suma, perfecto. Ahora podés meditar sobre el tema. ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué significa para mí? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué representa? Bla, bla, bla. Pero primero tenés que estudiar y entender. Una vez que estudiaste y entendiste, vamos a meditar. Si corresponde. Otro componente de este asunto de meditación es un tiempo. Contemplar algo, meditar sobre algo, no es decir, uno más uno es dos, listo. Como dije antes, Dios es grande, Dios es bueno, listo. Es muy escueto, es muy corto, no tiene detalles, por supuesto. Y tampoco pasé tiempo realmente incorporándolo en mi cabeza. Es simplemente repetir, Dios es bueno. Confía en Dios. Ok, confía en Dios. Listo. ¿Qué significa confiar en Dios? ¿Por qué debería confiar en Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y qué quiere decir realmente apoyarme en que Él va a hacer el bien para mí? ¿Eso es confiar en Dios o no? Ahí ya empieza un montón de preguntas que uno empieza a desarrollar un concepto. Y uno tiene que pasar un tiempo pensando en ese concepto para realmente incorporarlo. Si la persona solamente fluye rápidamente sobre el concepto, a pesar de que lo entienda, no lo meditó, entonces automáticamente ese concepto no se incorpora en la vida de la persona. ¿Cuándo realmente se incorpora y es parte de mi vida? Cuando lo estudié, cuando lo entendí y cuando lo puedo meditar. Es decir, lo puedo repetir en mi cabeza o las palabras literalmente del texto o los conceptos del texto y puedo encontrar los detalles de este asunto de cómo a mí me afecta. Porque como dijimos antes, si vos hablás de un árbol, ok, vamos a meditar, supongo que todo el mundo sabe lo que es un árbol. Bueno, meditemos sobre un árbol, unos ven el tronco, la textura del tronco, el tamaño del tronco, el olor del tronco, el tacto. Y uno va pensando, y el otro está pensando en las hojas. En las hojas verdes que caen del árbol, que son así, o sea, de tal tamaño, de tal textura también, los bordes de la hoja, las arrugas de la hoja. Ambos están meditando sobre el concepto general de un árbol, más allá de que no es lo mismo un tronco que una hoja, por supuesto, pero ambos son parte de un árbol. Entonces están los detalles y está cómo eso me afecta a mí, cómo yo me enfoco en algún asunto particular de esto que estoy meditando. Y puede ser que en otro momento me enfoque en otro asunto, no estoy atrapado en que todos los días tengo que pensar en el tronco, porque yo pienso en los troncos de los árboles. ¿Te gustan los troncos de los árboles? Está bien, pero lo que quiero decir es, no termina ahí el árbol, hay más. Y un día puedes pensar una cosa y un día en otra. Y no hay que asustarse y pensar que para que se llame meditación tiene que ser 5 horas o 6. No, no. Al principio va a ser muy difícil. Esto se entrena de a poco, en donde uno va de a poquitito aumentando la cantidad de tiempo que se concentra específicamente en un asunto. Primero son 10 segundos, 5 segundos, lo que sea. Cada uno según su capacidad de concentración, de paciencia con uno mismo y de enfoque en un asunto en particular. Si estamos pensando sobre un árbol, no me hables de un sándwich de queso. ¿Eh? Sí, no, no, el sándwich de queso no tiene nada que ver con los árboles. Nada que ver. No, pero tengo hambre. Ok, ya te fuiste. Perdiste. No se llama más concentración en un árbol. ¿Querés concentrarte ahora en el sándwich de queso y empezamos a hablar? ¿Qué queso es? ¿Es un queso duro? ¿Es amarillo? ¿Es salado? ¿Es picante? ¿Tiene hongos? ¿Y el sándwich? ¿Y el pan del sándwich? ¿De qué pan? ¿Qué tipo de pan es? ¿Es un pan que se llama de miga, que es muy suave? ¿Es un pan más duro? ¿Es un pan este? ¿Una tostada? Ok, podemos meditar sobre un pan, un sándwich de queso. Pero no podés decir que pasaste, por decir cualquier cosa, 30 segundos pensando en un árbol, porque a los 2 segundos ya estabas pensando en el sándwich de queso. No. Tenés que enfocarte en un asunto, que lo podés elegir vos, que más adelante vamos a ver algunos asuntos para pensar, pero tenés que poder enfocar tu mente en un asunto. Y esto requiere de mucha paciencia con uno mismo, y de mucha comprensión, por así decir, mucha comprensión, mucha misericordia con uno mismo también, y no buscar de entrada, sin haberlo hecho nunca, pasar una hora pensando en un tema, porque no vas a poder. Tu mente no está acostumbrada, e incluso si te vas a sentar una hora, enseguida vas a estar pensando en 10 cosas diferentes. En 10 cosas diferentes. Así que meditación es contemplar un asunto que ya lo estudiaste por un tiempo determinado. Y es fundamental, pero súper importante, entender a dónde querés llegar con la meditación. ¿Qué quiero decir con esto? Existen, si lo buscan en internet, está lleno de estas porquerías. Existen muchos tipos de meditación diferentes. Meditación sobre tal nombre de Dios, sobre tal cuestión. ¿Para qué? Con el objetivo de tener beneficios personales, dinero, salud o lo que sea, si meditas en este nombre, porque la fecha de no sé qué cosa, vas a obtener no sé qué cosa, vas a lograr la energía divina de Sarasasasa, bla, bla, bla. En el mundo del pensamiento jasídico Jabad, eso no va. No va. Existe hasta cierto punto y en ciertas situaciones, puede ser. No es el objetivo de esta clase, pero sin duda, el objetivo del servicio a Dios no es la obtención de beneficios personales. No es el despertar energías divinas que van a traer la riqueza y la salud a tu vida. Y te sentirás mejor y como una persona completa y nunca necesitarás nada. No, eso no es el objetivo del judaísmo. Discúlpame, wrong. Te equivocaste. El único objetivo del judaísmo es el servicio a Dios. Punto. Nada, no hay otro. Y esto no es un invento jasídico, esto está en la Mishnah. En la Mishnah, que de hecho es interesante, ¿eh? El Rambam, Maimónides, en su libro Mishneh Torah, al comienzo, en las leyes de fundamentos de la Torah, los primeros dos capítulos, el Rambam habla sobre la creación. ¿Cómo es la creación? Los ángeles, describe un montón de niveles, y qué sé yo, qué sé cuánto. Y el Rambam mismo dice, si no recuerdo más el tercer capítulo, pero no sé, hay que rebuscar la fuente exacta, pero está ahí, en las leyes de fundamentos de la Torah, capítulo 2 o 3, está por ahí. El Rambam mismo dice que uno no debería pasear por el mundo de la meditación y la mística judía y Kabbalah, etcétera, etcétera. Estas son las palabras del Rambam. Excepto si primero se llenó la panza con lejem ubasar, con pan y carne. Esto es lo que dice el Rambam. Antes de ir al postre, tenés que pasar por el almuerzo. Estas serían mis palabras. Antes de llegar al postre, no empezás por el postre, la comida. La comida empieza por el almuerzo. La entrada, la comida principal, y después viene el postre. El mundo místico del judaísmo es el postre. No es la carne, no es la comida principal y no es la entrada tampoco, es el postre. Y no podés llegar al postre sin tener la entrada primero. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos, prácticos? No existe, créanme, y si no me creen, estudien y busquen, no existe el estudio de la mística judía, Kabbalah, o Hasidis o lo que sea, sin estudiar la parte revelada de la Torah, las leyes de la Torah. La Torah propiamente dicha, el texto mismo de los cinco libros de Moshe, etc. No existe una cosa sin la otra. Y no existe el estudio de Kabbalah, mística y bla, 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 y meditación y todo lo que quieras decirme, de las letras, del nombre de lo que sé qué cosa, y están en los que los ponen dentro del Maguen David, ahí, de pensar en la letra Lamed, en la letra Yud, y que se... No es así, perdón, eso no es el judaísmo. No, you got it wrong. Lo entendiste todo mal. El primer paso es entender lo que Dios quiere de vos. Que cumplas esta mitzvah, aquella mitzvah, la otra mitzvah. Si sos judío, tenés que cumplir 613 preceptos. Si no sos judío, tenés que cumplir 7 preceptos y todas sus ramificaciones. Tenés que tenerlos claros, entenderlos. Y de vuelta, esto es una ley en el Rambam. Una vez que entendiste qué es lo que Dios quiere de vos, una vez que cumplís aquello que Dios quiere de vos, ahora puedes empezar a pasear por otros niveles más profundos de comprensión. Llámese meditación, llámese Hasides, llámese Kabbalah, no sé, lo que corresponda, de acuerdo a quién es cada uno y lo que corresponde a cada uno. Empezar por el otro lado es un grave error, porque la persona termina mal orientado. ¿Y cómo sé esto? Pues hay una historia, yo lo escribí acá abajo, no escribí toda la historia, solamente el resumen, por así decir. El Talmud trae una historia muy interesante de cuatro personajes que entraron en el Pardes. Pardes, no voy a entrar en todo el detalle de lo que significa la palabra Pardes, que literalmente significa plantación, como un jardín de manzana, un jardín de naranjas o lo que sea. Es un Pardes. Representa las enseñanzas místicas. En el mundo de la Torá, el Pardes quiere decir enseñanzas místicas. Y el Talmud trae la historia de cuatro personajes que entraron al Pardes. Estos cuatro personajes eran gigantes de la Torá en sus tiempos. Estamos hablando de años 100 de la era común. Benazai, Benzoima, Acher y Rabbi Akiva. Arba, cuatro entraron en el Pardes. Y de estos cuatro, Benazai, así dice el Talmud, Benazai miró, vio y murió. No salió bien, digamos. Benzoima vio y se volvió loco. Literalmente perdió la cordura. Acher, así le decían, Elisha Benabuya se llamaba, pero le decían Acher, el otro, así que eso quiere decir Acher, vio y se alejó totalmente del judaísmo. Totalmente, por completo. Rabbi Akiva, el Talmud dice, Nichnas beshalom beyatze beshalom. Ingresó en paz y salió en paz. Es el único de los cuatro. Estamos hablando de cuatro gigantes de la Torá. ¿Por qué Rabbi Akiva salió en paz y todos los otros se perdieron de una u otra manera? Porque entró en paz. ¿Qué quiere decir? Entró con el objetivo de salir. Se metió, por así decir, se sumergió en el mundo de la mística judía con el objetivo de aplicarlo a la vida práctica concreta de todos los días del servicio a Dios. Si una persona ingresa en el mundo de la meditación, como lo quiera definir, ahora vamos a ver algunos detalles, con el objetivo de obtener beneficios de Dios, no entendiste lo que es el judaísmo, ni para judíos ni para no judíos. El judaísmo no es usar a Dios como una herramienta para obtener beneficios personales. Yo quiero riqueza, ¿qué hago? El judaísmo dice que para tener riqueza tenés que cortar árboles. Ok, voy a cortar árboles. Yo quiero salud, ¿qué hago? El judaísmo dice que para tener salud tenés que meditar en la letra Yud dentro de la letra Lamed. No, yo no quiero nada. Yo quiero lo que Dios quiera. Eso es todo. Y es una Mishnah, no es un invento mío. Haz de tu voluntad la voluntad de Dios. Pirkei Avos, la ética de nuestros padres. No hay que ir muy lejos. El judaísmo no es una forma de usar a Dios para mi beneficio, ni de despertar energías especiales a través de la meditación. No, eso no es el judaísmo. El judaísmo es servicio a Dios. Nada más. Y de como dije antes, dice la Mishnah al final de Kiddushin, Anni nivreis leshamesh eskoini. Yo fui creado para servir a mi creador. Y hay otra versión, mucho más profunda. Ani lo nivreisi era lo llamé Shoskoin. Yo no fui creado sino para servir a mi creador. Esto es la definición del judaísmo. De esto se trata. La meditación es una herramienta para el servicio a Dios. ¿Cómo es? Cuando la persona se vuelve consciente e incorpora a su vida la presencia divina en cada instante, en cada momento. Y para eso lo tiene que tener claro en su mundo, en su propio mundo, en su vida. Y para eso tiene que haberlo meditado. Oh, entonces tu vida se vuelve una especie de herramienta del servicio a Dios. Vos te volvés a vos mismo una herramienta del servicio a Dios. Entonces la meditación es un camino dentro del mundo judaísmo, del judaísmo. Es un camino del servicio a Dios, no un camino para obtener beneficios de Dios. O un camino para despertar canales de flujo de energía que fluya hacia mi vida y yo pueda hacer... No. No, te fuiste del camino. Te equivocaste, eso no es judaísmo. Es otra cosa, no es judaísmo. Por eso yo escribí acá, ¿qué quieres obtener? Si una persona medita para obtener, de vuelta, canales de energía, abrir los canales para que fluya la energía divina en mi vida. Bueno, disculpa, te equivocaste de clase. Anda a otra clase de algún otro, yo no te voy a enseñar eso porque yo tampoco lo hago. No sé de qué se trata, no me interesa tampoco, porque no es el servicio a Dios. Ahora, si lo que buscas obtener es cómo yo puedo ser un conducto para servir a Dios, meditación es algo que podés incorporar en tu vida. Vamos. Hay diferentes tipos de meditación. No es todo lo mismo. Hay una meditación que se llama meditación de estudio. Cuando una persona está estudiando algo, lo pueden leer ustedes, no me necesitan a mí para leer, imagino. Cuando una persona estudia algo, quiere entender un concepto, está pensando en el concepto, está trabajando en entender la idea, esto también se llama contemplar una idea. El enfoque central, el núcleo de esto es la idea. O sea, lo principal es, yo quiero entender esta idea. Es algo intelectual, puramente intelectual, meramente intelectual. Esto es una meditación de estudio. Luego, próximo paso, existe una meditación antes del rezo. Nuestros sabios dicen que antes de rezar, todos los días antes de rezar, la persona debe pensar en la grandeza de Dios y la bajeza del hombre. Que esto mismo se puede entender y profundizar, etcétera, ¿qué quiere decir? Pero el punto es que existe una preparación para el rezo. Esto está en el Talmud, en Brajos, en varios lugares. Hay que rezar con conciencia, hay que prepararse para rezar con conciencia, con sabiendo quién es Dios, qué es Dios, frente a quién te estás presentando. Un montón de condiciones que nuestros sabios ofrecen para enfocar el rezo como corresponde. Pero entonces, tenés la meditación del estudio. O sea, cuando estás entendiendo un asunto, que lo principal es el asunto. ¿Cómo el asunto es? Los detalles del asunto, las implicancias del asunto, etc. Luego, antes del rezo, la meditación cambia de enfoque. El enfoque ya no es entender un asunto. Ya lo entendiste, sino en qué estás meditando. Ya lo entendiste, como dije antes. Sino que el enfoque central es el hayus, la vitalidad de ese asunto que se estudió. No lo que significa el asunto, sino cómo este asunto tiene una vida personal propia que yo puedo aplicar en mi vida, que me da entusiasmo en el servicio a Dios, que me ofrece una herramienta para mejorar mi servicio a Dios. Esa es la vida del asunto, no la idea. Está el concepto y está la vitalidad del concepto, no es lo mismo. El concepto es, 1 + 1 = 2, punto. La vitalidad del concepto es, si yo me sumo a otra persona, entonces podemos ambos hacer tareas que uno solo no puede hacer. Entonces hay una fuerza y una utilidad de este concepto, de la suma, que me sirve a mí mismo para ser un conducto para ayudar a otros, para lograr asuntos que yo solo no podría lograr. Esta es la vitalidad del concepto, no es el concepto. La suma es algo abstracto, totalmente abstracto, que no es, por así decir, per se, por sí misma, aplicable a nada. Es una suma, es el concepto de la suma, nada más, 1 + 1 = 2. Después está, de vuelta, la fuerza de este concepto. ¿Cómo se usa este concepto? ¿Cómo me cambia a mí mi vida este concepto? Ah, mirá, ahora cosas que yo no podía hacer solo, me di cuenta, si yo sumo a otro para ayudarme, lo podemos hacer juntos. Esto ya es la fuerza del concepto. Y luego, durante el rezo, otro tipo de meditación. ¿Cómo ese concepto es un concepto divino? Es decir, está directamente relacionado a Dios. No es algo separado de Dios, no es algo, jasellano, Dios libre lugar, de contrario a Dios, no. Sino que el concepto pasa a ser algo divino. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Si yo quiero construir una sinagoga, solo no lo voy a poder hacer. Voy a necesitar la sociedad de otras personas en la idea de la suma, el ejemplo de la suma que yo estaba dando. ¿Pero para qué? ¿Con qué objetivo? Con algo divino. Que el mundo sea consciente de la existencia de Dios a través de este edificio en donde se va a estudiar Torah, en donde se va a rezar. Quiere decir que hay una relación con el servicio a Dios de este concepto, que primero era una idea totalmente abstracta y vacía de aplicaciones. Simplemente una idea, concepto, intelectual, racional, cerebro puro. Luego pasó a ser algo aplicable a mi vida, que tiene una energía, una fuerza, que me permite a mí tener más entusiasmo en lograr cosas que antes no podía lograr, o así sucesivamente, sea lo que fuera que uno está meditando. Y luego está la divinidad del concepto. Lo mismo pasa con un árbol. Vos podés pensar en lo que es un árbol. Ay, no sé lo que es un árbol. Ah, ok. Es un vegetal que crece, que tiene un tronco, y tiene ramas, y tiene hojas, y la clorofila, y bla, bla, bla. Son todas ideas totalmente abstractas, totalmente intelectuales. Andá a estudiar biología y vas a entender lo que es un árbol, y la diferencia que tiene con un arbusto, y la diferencia que hay con un vegetal común, etcétera, etcétera. Yo no soy biólogo. Es una idea, nada más que esto. Luego está la vitalidad de ese asunto, que, por ejemplo, la Teira dice, en Parshas Kiseitzei, Ki ha'adam etz hasadehu, el hombre es un árbol del campo. ¡Ah! Entonces podemos aprender cosas del árbol. Así como el árbol crece, dentro del hombre hay emociones que crecen. Y uno podría hablar un montón de este tema, pero ahora no es el momento. Y luego está la divinidad. Hay la palabra de Dios dándole vida a este árbol. Y en la práctica, el árbol no es más que una expresión de una creación divina, en donde el árbol mismo me puede ayudar a mí a expresar a Dios en el mundo. Por ejemplo, tomando la madera del árbol para construir una sinagoga. ¿Qué sé yo? Es un ejemplo nada más. Son diferentes tipos de meditación que van, digamos, se aplican en diferentes momentos, o cuando estás estudiando un asunto, o antes del rezo, cuando te estás preparando para el rezo, o en el momento del rezo. En otras palabras, el rezo no es solamente recitar palabras. Che, ¿qué hay que decir hoy? ¿Sí? Hay que decir tal salmo y tal salmo, y después el otro salmo, y después decir esto, y después decir el Shema, y después 5 salmos más, y después 3. Ok, chic, leíste el texto, terminé. ¿Terminaste de rezar? Sí, terminé. ¿Te olvidaste de decirle? ¡Oh, es verdad! Lo leí, ya está, terminé. No me olvidé nada. ¿Rezaste? Sí, recé, buenísimo. Eso no es el rezo. Eso es leer el diario. Podrías estar leyendo los salmos, que es mucho mejor que leer la parte deportiva de los diarios locales, por supuesto, que el tal equipo jugó y ganó y perdió, y el jugador tal se quebró la pierna. Ok, es mejor leer salmos que leer la parte deportiva, pero al final es leer, y así como entró, así se fue. Eso no es rezar. No. El rezo es otra cosa. El rezo es conexión. Pila, viene de la palabra Teufel, conectar, unir partes separadas. Yo, hombre, me quiero unir a Dios. Eso es el rezo. Entonces tiene que haber una profundidad, una vitalidad, tiene que haber una preparación para ese rezo. Y luego, durante el rezo, podés interrumpir, cortás, pensá, ¿qué acabas de decir? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué significado tiene el salmo que acabas de leer? El versículo del salmo que acabas de leer, que Dios alimenta a todas las criaturas del mundo, que Dios es bueno con todas las criaturas del mundo. ¿Qué? Pará, ¿en serio? ¿Es algo divino que se expresa la bondad divina en el mundo a través de qué? ¿A través de mí? ¿A través de otros? ¿Yo percibo y entiendo esa bondad divina o no? ¿La siento o no? Y así sucesivamente. Esto es al respecto de tres tipos de meditación. Vamos a avanzar un poquitito más. Ok. ¿Y cómo hago todo esto? ¿Qué herramientas hay disponibles? Hay muchas, acá se me ocurrieron dos nada más. ¿Qué herramientas hay disponibles para meditar? Bien, la número uno, que diría yo que es la más sencilla, pero es muy interesante, muy poderoso, hay un libro que se llama Deberes del Corazón, Hoivos y Salevavois, así se llama el libro. En Editorial Jerusalén de México está traducido al español, casi seguro. En ese libro hay varios portales. El portal número 2 se llama Shara Bejina, el portal de la contemplación, de la meditación. No es muy largo, no son tantos capítulos, 7, 8, 10, no me acuerdo. Y ni siquiera son tan largos los capítulos. Suele ser, en general es un libro difícil, porque a ver, algunas partes son muy largas, incluso a veces repetitivas. Trae 10 versículos para probar cada idea. Profundo. Es un libro del año 1300, Rabbeinu Bejaye Ibn Pekuda, así se llamaba el autor. Escribió en el portal de la concentración, de la contemplación, perdón, que uno debería observar la creación a su alrededor para buscar, literalmente está copiado de su libro, contemplar las señales de la sabiduría divina en la creación. Mira el mundo que tenés a tu alrededor y buscalo a Dios en el mundo. Eso es lo que él dice ahí. Y él trae diferentes ideas sobre de las plantas, del ser humano mismo, ¿para qué sos un ser humano? ¿Sos igual que un perro y un gato? No, sos un ser humano para pensar en Dios, para levantar los ojos arriba y observar la creación. Los profetas mismos dicen que tenés que observar la creación divina a tu alrededor para encontrar a Dios, para encontrar la sabiduría divina en la creación, la complejidad de la creación, que matemáticamente hablando no tiene ningún sentido decir que se hizo todo de casualidad. Hasta el día de hoy se sigue estudiando el cerebro del ser humano y no se entiende en forma completa cómo funciona. Y semejante máquina, por así decir, tan compleja, es matemáticamente imposible que se haga de casualidad. ¿No? Salió así, mirá, se juntaron cinco células y de repente salió el cerebro. Y fue desarrollándose y qué sé yo, qué sé cuánto. La probabilidad de que eso pase, matemáticamente hablando, es nula. Entonces hay un creador, etc. Otra herramienta, que de hecho interesante, en la aplicación Bnei Noach, en donde está la parte de estudios, hay una adaptación de este texto que yo hice en español, más sencillo. El portal del Tania entero, pero en la aplicación está esta parte del Tania, que se llama Portal de la Unicidad de Dios y la Fe. ¿Qué significa que Dios es uno? Pero yo veo un mundo múltiple a mi alrededor. ¿Cómo del uno salen cosas múltiples? ¿Qué es la fe? ¿A qué se aplica la fe? ¿A que existe Dios? ¿A que Dios es infinito? ¿A qué se refiere la fe? ¿A qué se refiere la fe? Quiero decir con esto, ustedes no pueden tener fe en que yo estoy acá, porque yo estoy acá y es una realidad, y es comprobable. Entonces no se necesita fe para saber que eso es así. Está el conocimiento y está la fe. Entonces, conocimiento es aquellas cosas que uno puede efectivamente captar, o con su intelecto, o con pruebas físicas y concretas. La fe es aquello que no se aplica a aquello que uno no puede captar, que uno no puede entender. Esto es fe. Bueno, estos dos textos son dos textos disponibles, digamos, para cualquiera. Nadie puede decir, no, no lo tengo, está en chino, no entiendo nada. No, 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 no. Están disponibles para que la persona aprenda de a poco a tener herramientas, textos, ideas sobre las cuales meditar. Después, la meditación propiamente dicha la va a tener que hacer cada uno. Como dijimos antes, contemplar, pasar tiempo, concentrarse, etc. Y uno va entrenando de a poco, con que empieces con 3 segundos está bien, pones el reloj, el cronómetro, pasan 15 segundos, tienes que hacer pi, pi, pi y paré. Pensás durante 15 segundos un asunto concreto, no 10 asuntos diferentes. Uno. Pensás en ese asunto, lo desarrollás, ti, 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 listo. Mañana probá de vuelta 15 segundos, pasado probá 20 segundos. Tenés que ir entrenando tu mente para que se acostumbre a enfocarse y concentrarse en un mismo asunto por un tiempo prolongado. Paréntesis, interesante mencionar, no tiene que ver con meditación directamente, pero interesante mencionar que esto es uno de los problemas más profundos que hay en la educación. Hoy en día, los chicos, por causa de las pantallas que pasan rápidamente en el celular, en las películas, televisiones, lo que sea, perdieron la capacidad de concentración. En la gran mayoría de los niños, y muchos adultos también, no nos podemos concentrar por un tiempo prolongado en el mismo asunto, porque la mente se reprogramó, por así decir, y la podemos reprogramar, reprogramar, existe, pero ese es otro tema. La mente se acostumbró tanto al cambio rápido de idea, pantalla, imagen, concepto, que no se puede detener, no está entrenada para detenerse en un concepto por mucho tiempo. Es un trabajo arduo que paga, por así decir, vale la pena, pero es un trabajo extremadamente arduo reentrenar la mente para concentrarse. Por eso, y esto no es una cosa judaica, incluso entre los círculos de psicólogos, etcétera, etcétera, no judíos, que no tienen nada que ver con el judaísmo, hablan exactamente del mismo tema. Exactamente igual. Las pantallas, los celulares, etcétera, están destruyendo la mente de los niños, literalmente. Por eso hay que tratar de evitar darle a los niños, cuanto más tarde sea mejor, pantallas para mirar y para celulares, etcétera. Cuanto más uno pueda aguantar que no tengan esto, tanto mejor es, porque sus mentes pequeñas de niños que están en desarrollo no aprenden nunca a concentrarse, porque nunca lo vieron. Nunca lo supieron. De entrada, de niños, están los padres que le dan en la fila del supermercado a los niños el celular para que no molesten. Nene, no me moleste más, toma el celular, tómatela y no me molestes. Es un grave error. Es un problema muy grande. Porque la mente del niño nunca aprende a concentrarse. Después ese chico va a tener problemas en la escuela, no se puede quedar sentado 5 minutos para que la maestra diga la clase. ¿Qué te pasa? Lo que le pasa es que su mente necesita actividad constante. Cambio, cambio. Y las maestras y los maestros no son payasos que andan cambiando cada 5 minutos de ropa, cada 5 minutos de texto, cada 5 minutos. Pará, esta es una clase de matemática. Hoy estudiamos durante las próximas 2 horas matemática. 2 horas. Es fatal. ¿Cómo hago para hablar 2 horas del mismo tema? Cerramos paréntesis. Pero está relacionado indirectamente. Muy bien, vamos a algunas ideas. Algunas ideas. ¿En qué se puede meditar? Yo puse esto acá abajo porque me parecía que era algo lindo para explicar. Hay otros videos en el canal que explican esto también. Pero primero vamos a estas otras cosas. Muy, muy por arriba, porque cada una de estas se podría hablar un montón, de cada una nada más. Por ejemplo, algunas ideas que uno puede meditar. Pero por supuesto tiene que tener material. Solamente ideas que yo planteo, hay que tener material desarrollado para pensar, etcétera, etcétera. Creación constante. Es decir, el universo no fue creado por Dios y el universo se funciona y ya está, y Dios se fue a pasear, se durmió, se fue de vacaciones o lo que sea. No, Dios está constantemente creando el universo entero, instante a instante, microsegundo a microsegundo, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancias tiene? Yo también soy creado y recreado constantemente. Toda mi historia es creada y recreada constantemente. Si Dios dejase de hablar, por así decir, dejase de crear, el universo no existiría. Esto significa que el universo está totalmente anulado y es parte de Dios mismo. Montones de asuntos, que esto está relacionado con la supervisión divina también, de cada uno de los asuntos de la creación. Por cuanto él crea y conoce su propia creación, se conoce a sí mismo, entonces conoce a toda la creación. ¿Qué implicancias tiene? Me ve constantemente, me escucha, me sabe, me conoce, etcétera, etcétera. Esto es un mundo que a su vez se ramifica en montones y montones de asuntos. ¿Qué diferencia hay entre la creación algo de la nada o la creación algo de algo? De esto se habla un poco también en el portal de la unicidad de la fe, que está ahí en la aplicación de Bnei Noach, mi adaptación del tema, no el texto original. Pero el texto original está en internet también, se puede encontrar, incluso en español. O uno puede meditar en el descenso del alma al cuerpo. ¿Qué significa que una persona nace? ¿Qué significa que tiene un alma? ¿Qué es el alma? ¿Qué potenciales tiene el alma? ¿Qué significa que desciende? ¿Desde dónde desciende? ¿Y hacia dónde va? ¿Y qué pasa en ese descenso? ¿Cómo afecta el descenso al alma? ¿Cómo es la interacción entre el alma y el cuerpo? ¿Cuál es la misión del alma en el mundo? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué desciende si antes estaba muy bien y ahora se entró dentro de mí y yo soy un bestia? ¿Para qué bajó el alma? ¿Qué ganó con todo esto? ¿Qué ganaría? ¿Cuál es mi función para que el alma no pierda y todo lo contrario, gane? También, conceptos que uno podría, antes del rezo, en el medio del rezo, después del rezo, meditar y tener conciencia de estos asuntos en la cabeza. Y a medida que uno tiene estos conceptos claros en la cabeza, de vuelta, uno, como dije al comienzo, uno mismo se vuelve un conducto del servicio a Dios. Tu vida entera pasa a ser servicio a Dios. Porque si sos consciente de que todos los asuntos del universo Dios los crea y recrea constantemente, si sos consciente que tenés una misión en tu vida, para eso estás acá, para eso vivís y para eso existís, porque Dios quiere, te puso acá. Judíos y no judíos, no hay ninguna diferencia, por eso ni lo mencioné el asunto, es todo igual. Dios te puso acá con una misión, ¿ok? ¿Estás cumpliendo esa misión o no? Pero para eso tenés que saber cuál es tu misión. Tenés que saber que hay un Dios, hay un creador, hay un alma, hay un cuerpo. Estoy acá abajo. ¿Qué se espera de mí? ¿Qué tengo que hacer para poder realmente lograr aquello que se espera de mí? ¿Tengo que mejorar en algo o no? O la relación de Dios con el mundo, que está muy relacionado con todo lo que dijimos anteriormente. En el mundo jasídico, en Jabad en particular, se habla muchísimo de la relación, entre el cuerpo y el alma, porque en la práctica, y esto es una enseñanza clásica de Midrash, Dios es el alma del mundo. Entonces, si nosotros podemos entender la relación que hay entre el cuerpo y el alma, podemos entender la relación que hay entre Dios y el mundo. ¿Cuál es la forma de la creación? ¿Cuál es la misión, de vuelta, la misión nuestra aquí abajo, en esa relación entre cuerpo y alma? En esa relación entre Dios y el mundo. Dios está dentro del mundo, trasciende el mundo. El mundo es inexistente frente a él, es insignificante. Montones y montones de ideas que uno podría tener en su cabeza y desarrollar para en la práctica meditarlas. Meditarlas. Ahora, yo puse esto acá, es una idea nada más, para ver hasta dónde llega la sutileza, digamos, de la meditación. Hay dos frases famosas. Alles ist Göttlichkeit, todo es divinidad, o Göttlichkeit ist alles, o divinidad es todo, en Yiddish. Todo es divinidad o divinidad es todo. Parece que dice lo mismo, pero en realidad son dos conceptos totalmente diferentes, profundamente diferentes. Cuando decimos que todo es divinidad, alles ist Göttlichkeit, significa que hay un todo, hay algo. Yo veo, abro mis ojos a mi alrededor y veo un mundo. Y el mundo es algo concreto, es algo existente, es algo importante. Y después tengo que pensar y en mi cabeza desarrollar la idea de que oh, eso es divinidad en realidad. Dios está involucrado con ese todo, Dios crea ese todo, Él se oculta dentro de la creación, etc. Pero partimos de que hay un todo, que hay un mundo. Yo estoy acá. Esa es la primera frase. La segunda frase es totalmente lo opuesto. Lo único que hay es Dios. No hay otra cosa excepto Dios. Él es el verdadero ser. En las palabras de Rambam Maimónides, Mejuya Bemetzius. Él es la existencia primaria absoluta. Que todo depende de Él y Él no depende de nada. Si el mundo dejase de existir, a Dios no le cambiaría nada. No cambiaría nada, sería el mismo Dios. Y si Dios, por alguna razón, no existiese, el universo entero no existiría, porque todo depende de Él para existir. Y Él no depende de nada para existir. Él es. Luego, Él crea. Él crea un mundo. En algún momento se le ocurrió crear un mundo. Ese mundo no es algo separado de Él. Ese mundo es algo que Él crea constantemente, en presente, con su palabra, etcétera, y él se involucra con ese mundo, etcétera. Pero en la práctica, el mundo entero no es otra cosa que él, porque lo único que hay es él. Entonces, dependiendo de cuál es la primera palabra, o sea, estamos acostumbrados a decir, por lo menos en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Pero ¿sabes qué? Acá sí. Acá sí. No es lo mismo. Todo es divinidad o divinidad es todo. Todo es divinidad, sí, el mundo es importante. Yo soy importante, voy a servir a Dios. Divinidad es todo, es lo único que hay es Dios. Ah, Él me creó a mí, entonces yo lo voy a servir también. Porque soy parte de Él. Estas son algunas ideas que uno puede tener en cuenta respecto de meditación. No sé si, a ver, un segundito. No sé si hay preguntas. Oh, a ver. Ah, una pregunta. Cuando viajo me gusta ir concentrada dando gracias a Hashem por todo lo que voy viendo y por todo lo que me ha dado. ¿Eso es meditar? Sí. Eso es meditar. Ichel tiene una pregunta.
Está muy interesante todo esto que está hablando, como siempre.
Baruch Hashem.
Poder ir entendiendo todo esto, que pues muchas veces pensamos que está tan a la mano y leemos cosas y creemos que las entendemos y realmente no. Bueno, ahora que estaba hablando de los tipos de meditación, me pensaba si este proceso que dices de empiezas a contemplar antes del rezo y durante el rezo, se conectan con esto que es formar y nada, tanto de llevar cada uno a que sabiduría, a que
Se puede, es un tipo de meditación. Pensar qué es Jojma, qué es Bina, qué es Das. ¿Sí? Lo que pasa es que siempre hay que buscar cómo se aplica esto a mi vida. ¿Qué quiere decir conmigo? ¿Qué, para qué me sirve? No como concepto abstracto. Jojma es. Bueno, ¿y qué hago yo con eso? En la práctica, en el alma hay una capacidad de Jojma, hay una capacidad de Bina, hay una capacidad de Das. Y utilizar esas capacidades en el servicio a Dios y no utilizarlas para profundizar sobre el equipo de fútbol que ganó, que perdió, y qué sé yo. No. Vamos a pensar en Dios. ¿Cómo utilizo yo mis potenciales en el servicio a Dios? Dicho de otra manera, para volverme más consciente yo mismo de Dios.
así funciona cada una de ellas. No nos damos cuenta, pero cada una de ellas funciona en cada uno de estos pasos.
¿Sí?
No en estar meditando tanto, sino que era la función, si nosotros ser conscientes, al estar siguiendo estos pasos que usted está poniendo en la meditación, terminábamos utilizándolos.
Sí,
Y
correcto.
acerca de lo que hay que meditar, pues hay cosas digamos, tan básicas, no simples, sino muy básicas. Que es todo esto, los puntos que usted está desarrollando aquí acerca de Dios, qué es yo, qué soy, y
100%.
queremos saber más cosas muchas veces que no es el momento, porque si yo no sé qué parte soy de la ecuación, ¿qué me interesa saber toda la ecuación? Está todo bien,
Sí.
si no sé qué soy. Muchas gracias, Rafa.
Por favor, por favor. Norma. Buenas tardes.
Entendí bien, porque este tema a mí me cuesta, nunca lo he entendido, esa es la verdad. Porque si me pone a meditar en un árbol, por ejemplo, ya pienso en la brisa que peguen las flores y ya me duermo. Entonces, sentido como que soy el bicho raro porque no logro meditar. Pero
Okay.
a veces, bien, según lo que ahorita usted explicó, yo entendí de que lo primero, antes de yo ponerme a meditar, es que tengo que entender el servicio a Dios. Que el servicio a Dios, entonces solo lo puedo entender, y hasta lo anoté como pues a lo que yo entendí. Cuando, o sea, solo lo puedo entender y hacerlo correctamente, cuando realmente entiendo mi trabajo, o sea, entiendo lo que me corresponde, entiendo mis leyes.
Yo diría así, si me permitís la interrupción. Yo diría de la siguiente manera. Meditación primero requiere un concepto. Que puede ser un árbol o puede ser la creación divina. Y un árbol también tiene en su interior la palabra de Dios, creándolo. ¿Okay? Es un concepto. Entonces, primero que nada, tenés que tener un concepto. ¿Sobre qué vas a meditar? ¿Sobre qué vas a meditar? Segundo, ¿con qué objetivo? Si vos querés meditar sobre un árbol con el solo objetivo de entender lo que es un árbol, ok, es un concepto, es un árbol y está perfecto. Pero también sirve para biología, no solamente para servir a Dios. Para entender un árbol y meditar los diferentes detalles que tiene un árbol, etc. Entonces, cuando el objetivo, dentro de lo que es el judaísmo y el servicio a Dios, el objetivo es el servicio a Dios, entonces uno quiere llegar a cómo se relaciona este árbol con Dios, cómo es una creación dentro de la creación, valga la redundancia, una creación, una criatura, esto quise decir. ¿Cómo es una criatura dentro de la creación divina? Es un árbol, y qué función tiene, y qué, para qué sirve, y qué hace, etc. Entonces, Lo principal en este orden es, de vuelta, ¿cuál es el concepto que vas a meditar? ¿Para qué querés meditar en este concepto? Y una vez que tenés esas cosas, andá y hacelo. Y esto debería generar en tu vida, ganar, por así decir, comprensión de Dios, concientización de Dios, ser más, tenerlo más presente. Para esto sirve.
Por ejemplo, mejor lo voy a decir así, claro. Por ejemplo, yo siento que me he quedado en la parashá de cuando Hashem abrió el mar para el pueblo.
Parshat Beshalach.
Pero ahorita lo que usted dice, que uno lo asimila y uno lo tiene que, o sea, para uno. Entonces, ¿por qué digo yo que me he quedado en esa parashá? Porque cada cosa que escucho, cada cosa que veo, como que me recuerda a ese momento y lo veo
Bien.
con. Pero no sé si eso es meditar, porque no es como que, ah, me siento y ok, me tomo mis 5 minutos y voy a pensar en eso. No, es de pronto en el paso del día, por decirlo así, algo y yo se despierta en mí. Es algo automático que yo no controlo.
Sí,
Y
eso
ahí.
no se llama meditar, eso se llama pensamiento. Meditar significa contemplar detenidamente un asunto por un tiempo determinado. No está mal, ojo, ojalá los eventos de la vida que nos pasan todos los días, la vida de cualquiera, nos recordasen asuntos en la Torá. O sea, no tiene nada de malo lo que te pasa, está buenísimo. Te pasa algo y decís, oh, esto es cuando Dios abrió el mar. Espectacular. Ojalá pudiésemos hacer esa conexión constantemente. O sea, que no te sientas mal porque no meditas. Momentito, no te falta nada.
Usted decía también con lo de los niños, yo lo aplico, no es fácil, es muy difícil, pero por ejemplo yo viajo mucho en carretera con mis hijas solas y no viajo con tabletas, viajan con muñecos, mi carro es un juguetero y es un montón de cosas menos tabletas, pero sí desde pequeñas, o sea, la mayor tiene 8 años, desde muy pequeña, siempre es como vayan viendo, o sea, vamos viendo pajaritos, lo que sea, aquí en Estados Unidos hay muchas zonas que no hay nada, pero nada. Es aburridísimo, 9 horas aburridas. Y andar viendo algo les despierta. Entonces lo que usted dice es cierto. Entonces mi hija mayor, que ya tiene 8 años, de pronto ya, porque a mí me gusta ver mucho el cielo. Entonces de pronto era como en carretera, no hay nada. Entonces miramos de arriba el cielo,
Esto lo dice Ishaya, según Mora Meinejim Rumi Baraile. Mirá el cielo y pensá, ¿quién creó todo esto?
Siempre decía, mira, ahí está pintado no sé qué. Entonces yo le decía desde pequeña, ¿y quién lo pintó? Hashem. Y ahora la segunda ya aprendió de su hermana y ya dice, cada vez que vamos en el carro, siempre ven el cielo. Entonces ahora yo quiero incorporar otra cosa con ellas, más de que allá de que lo pintó Hashem. Y ahí voy. Yo sé que no es meditación, pero quizás incorporar en ellas, ahorita con estos pasos que usted da. Más allá de, porque en la escuela yo recuerdo, nos ponían a observar una hoja y a estar 2 horas ahí sentados con 35 diferentes hojas y describirlas y hasta que describiéramos 2, 5 páginas. Entonces, eso ya no lo hacen en la escuela. Entonces, digo, yo no sé si eso sería meditar o ir un poco más allá de abrir la mente para ellas. Quizá ellas sí logren meditar, quizá yo no lo logre. Pero quizá ella sí, con pequeños ejercicios. Si me explico, o sea.
Sí, pero eso de mirar el cielo también es un buen ejercicio. ¿Por qué no? Mirar el cielo, mirar la tierra, mirar las vacas. Depende del caso, lo que hay, lo que haya disponible.
Entonces, no, muchas gracias porque sí me queda como más claro. Muchísimo más claro y sí voy a repasar esta clase porque hay mucho.
Baruch Hashem, Baruch Hashem. Anagali.
Gracias, Rabino. Bueno, algo que me estoy destacando en esta parte es la parte de la meditación y la parte de hacia dónde va nuestro servicio hacia, ¿no? A veces es confundible para nosotros el hecho de obtener un beneficio y a veces uno utiliza mucho esta palabra de corazón humilde, ¿no? Pero en realidad la humildad Entonces, hacia ahí es lo que dirijo mi pregunta, ¿no? ¿Cómo es que sabemos que en realidad es esa parte de acercarnos a él con la sensación o con las ganas de hacer lo que él nos manda, ¿no? Con esa, otra vez, no quiero utilizar esa palabra, pero con esas ganas de acercarme a mi Creador y hacer lo que él quiere que yo haga en la vida que él me ha dado, ¿no? Y es ahí donde me trabo siempre. ¿Cómo saber? Solamente alguien sabe.
La Mishnah dice en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, Hacei Lejá Rav, hacete de un maestro. Y cuando tenés ese tipo de dudas, tenés que preguntar a un maestro, a tu maestro personal, que te ayude a dejar tus propios intereses de lado. Pero cada persona tiene otros tiempos, otras formas, otras circunstancias. Sí, correcto, pero el mundo dentro de todo empieza ya hace tiempo, no es que es algo moderno, a globalizarse tanto que la gran mayoría de los asuntos se pueden hacer virtualmente también. Es difícil en todo el mundo tener, hay gente que vive en el medio de la nada, literalmente, dentro del mundo judaico, digo, de la nada judaica, y no hay disponibles rabinos por todos lados. Así, no veo nada malo en lo virtual. No veo nada malo. No.
Horas sola
Sí.
haciendo la limpieza y esto mi mente está dando vueltas en el estudio, en esto, pero a veces no entiendo si eso le puedo llamar meditación o es solamente para estarme pasando el tiempo.
Está muy bien repasar las ideas, pero idealmente, yo no lo aclaré a lo largo de la clase, así que está buena la pregunta para aclararlo. Idealmente debería ser una actividad que uno se dedica exclusivamente a esa actividad, aunque sean 15 segundos. No estamos hablando de 5 horas. Pero no es muy difícil. Es imposible, decir que uno está concentrado 100% en un concepto cuando a su vez está limpiando o a su vez está mirando el diario o haciendo otra cosa. Entonces no estás realmente concentrado acá. No estás ni acá. En Yiddish hay una expresión, nishtahin, nishtaher. No estás ni acá ni allá. Meditación, propiamente dicho, es cuando uno está enfocado exclusivamente en esto, en entender tal concepto, en pensar en tal idea, no a su vez haciendo otra cosa. Y este es otro de los grandes problemas, ya que lo mencionás, del famoso celular. Hay gente que tiene adicción, necesita tener algo en la mano. Yo que sé, no sé ni dónde está mi celular, necesita tener el celular en la mano. Entonces el tipo está haciendo algo y mientras tanto va mirando. Y está haciendo otra cosa, pero va mirando porque la mente se acostumbró a tener todo el día ese coso en la mano y a estar ocupada y no están metidos en nada 100%. No están en nada por completo. Están en 10 lugares a la vez, en ninguno en forma plena. Es un problema muy grande de la sociedad moderna. ¿Se entiende? Muy bien, Baruch Hashem. Alicia, y vamos.
Sí, Ra, buenos días. ¿Me escucha? Sí.
Sí.
Me surge una pregunta. Ahora, en tiempo son mucho de moda a la cábala. Todo el mundo quiere estudiar cábala y se mete en ese tema. Mi pregunta es, ¿la persona que se mete a estudiar y en profundidad eso puede hacerle daño a su cabeza? Como digo, de los personajes que entraron y
Sí.
casi todos salieron, solo Rabia que iba saliendo bien. Mi pregunta es esa, ¿puede la persona, no sé, mentalmente hacerle daño?
No creo. Puede perder el tiempo, eso seguro, y a veces el dinero también, pero daño no creo. No creo. A lo sumo no hace nada. A lo sumo, como dije antes, está perdiendo el tiempo. Y lamentablemente, en muchos casos, las personas imaginan, fantasean que están logrando esto o aquello, y literalmente una imaginación, una fantasía, no están logrando nada, están perdiendo el tiempo. Literalmente.
Estafa también.
Lleno, lleno, pero lleno de estafa. Y la gente se agarra, pobre, hay gente desesperada, que Dios ayude a todos y les dé bendiciones a todos, pero hay gente desesperada y que necesita ayuda de lo que sea, material, espiritual, en salud, qué sé yo. Y están los cazadores de estos personajes necesitados y nada, pagan por cualquier tontería, por cualquier cosa, buscando esas soluciones mágicas que en realidad no existen. No es porque Dios no exista, Hasbe Shalom, Dios libre y guarde. No existe esta idea de yo te voy a pagar $50, dame un papelito y mi hijo se va a curar. No, no, no funciona así. Acá lo único que cura o no cura es Dios, no los papelitos o los grandes falsos cabalistas dando vueltas que hacen los papelitos. Que... No, el que cura es Dios. Y no lo vas a forzar a Dios a hacer nada que Él no quiera hacer. Y el papelito no lo va a forzar a Dios, o lo que le pagaste no va a forzar a Dios a que él cure, porque ahora a este tipo le pago al Mecúbal y yo tengo que, dice Dios, ¿no? Yo tengo que ahora que curar a este tipo. No, Dios hace lo que quiere. Y de última, el Mecúbal nunca va a tener la culpa, porque tú vas a decir, no, yo te dije, te di el papelito y aparte tenías que rezar 50 veces por día, 38 veces haciendo la vertical del Salmo 38. Y vos no lo hiciste. Chao. Es tu culpa que no se curó, no es la mía. Y anda a probarlo. Como que anda a decir, tenés razón o no tenés razón. Es imposible. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muy bien, gente. Que tengan braja y atzlaja. La semana que viene es Rosh Hashaná, Dios mediante. Voy a intentar hacer una clase al respecto de. A pesar de que ya hay clases en el canal sobre Rosh Hashaná y Bnei Noach, pero hacer alguna clase cortita con cuestiones concretas y prácticas. Gente, nos estamos viendo.